Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Historias Encantadas. Les saluda Diego León, ya listo para compartirles como cada semana historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo y de sus culturas. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de la Liga Electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy en el programa iniciaremos con una leyenda local. Esta historia es de el norte de Jalisco, más exactamente es una leyenda del municipio de Villa Guerrero que se titula La leyenda de la iglesia encantada. La leyenda de la iglesia encantada. Me lo contaron mis mayores. Sucedió allá por el año de gracia del Señor. Era un día jueves santo del año 1792, cuando por las intrigosas veredas que conducían a la hacienda de Conejos, actualmente municipio de Villa Guerrero, Jalisco, caminaban unos señores, quizá arrieros. Llevaban 7 cargas de maíz. Su destino era algún poblado del actual municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. Uno de los arrieros, al parecer, se apellidaba Argamanis, y del otro compañero, por completo se ignora su nombre. Su maíz lo cargaban en burros. El camino era estrecho y poco rozado. Desde la entrada de la primavera, el calor fue severo aquí arriba en lo parejo, pero al empezar a bajar hacia el río, caía el sol sobre sus espaldas como plomo derretido, y aquellos jumentos cargados se deslizaban en ocasiones, cuesta arriba, con lentitud desesperante. Después de tantos afanes, solo había conseguido recorrer la mitad del camino. Al oscurecer, llegaron al río ahora conocido como Río Bolaños, por lo que decidieron pasar ahí la noche. Los arrieros descargaron sus cargas y amarraron sus bestias después de haberles dado agua y dejarlos que se revolcaran. Ellos también cenaron lo que llevaban de bastimento y se dispusieron a dormir. El señor Argamís se puso a rezar su rosario antes de dormir, pues tenía esa devoción que sus padres le habían inculcado desde niño. Por sus manos duras y callosas se deslizaban las negras cuentas de su rosario que llevaba al cuello. Pero al terminar el rosario, aunque cansado y somnoliento, se dispuso a dormir, pero el sueño no acudía a sus ojos. Ya cerca de la medianoche se oyeron unas llamadas a misa, cosa que le pareció muy extraño, pues nunca había sabido que por aquellos lugares hubiera alguna capilla o templo. Conocía a algunas personas y nunca le dijeron que hubiera nada nuevo por aquellos lugares. Intrigado, se dirigió al lugar de donde provenían las llamadas, y fue grande su sorpresa y asombro al descubrir una iglesia que le pareció muy bella, sin que por su ignorancia pensara qué tipo de arquitectura sería. Según la costumbre de aquel tiempo, dejó su sombrero a un lado de la puerta del templo, entró y encontró bastante gente y el retablo ricamente cubierto con lámina de oro y muy iluminado con gruesas velas de cera. El señor Argamís estaba absorto ante esta maravilla que ni cuenta siendo de que al dar la última llamada de misa, la puerta de la iglesia se cerró. La misa empezó y el arriero se dispuso a escucharla con el mayor fervor posible. A la mañana siguiente, el otro arriero lo buscó sin encontrarlo. Solo encontró el sombrero recargado en un enorme monumento de roca maciza. Al no encontrar a su amigo y compañero de viaje, como pudo, cargó los 7 burros con el maíz que llevaban y enfiló hacia Montescobedo. Solo cargó con el sombrero del señor Argamís, como testigo del extravío del compañero. Durante varios días, los parientes y vecinos lo buscaron por todos lados, pensando que alguna víbora lo habría mordido o quizá alguna fiera lo habría devorado. Todo fue en vano. El señor Argamís había desaparecido sin dejar rastro alguno. Pero volvamos atrás en el tiempo. Lo que sucedió fue que cuando terminó la misa, el señor Argamís salió del templo con el fin de dormir un poco antes de echarse al camino. Le extrañó mucho no encontrar ni sus burros, maíz y sobre todo a su compañero. Cuando salió el sol, se fue para su lugar de origen solo, sin sombrero ni cargas de maíz. Cuando llegó a su casa, indecible fue su sorpresa cuando su esposa le dijo preguntando dónde había estado ese año, ya que era Viernes Santo, pero del año 1793. Todos los vecinos del rancho lo vieron con gusto y le hacían la misma pregunta. ¿Dónde había estado todo ese año? Poco a poco, el señor Argamís cayó en la cuenta que durante un año había estado en misa, y al no poder asimilar semejante suceso, comenzó a reírse de manera extraña y macabra. De su boca expendía espuma y sus ojos se pusieron vidriosos y saltones y con la mirada extraviada. Había perdido la razón. Ante este relato sacado de los umbrales de nuestros antepasados, surgen las siguientes interrogantes. ¿Acaso el señor Argamís se golpeó la cabeza y a consecuencia del golpe tuvo alguna laguna mental o perdió definitivamente la memoria de lo vivido durante 365 días con exactitud? Hay que apuntar que nuestros mayores contaban que dicha iglesia encantada sí existe. Sí, pero ¿quién la encantó? ¿Y con qué poder? ¿Y si existe el templo, cómo es? ¿Acaso es una puerta a otra dimensión? ¿Por qué se abre esa puerta precisamente a las 11:30 de la noche del Jueves Santo y se cierra a las 12 de la noche? ¿Era jueves de Ascensión o jueves de Corpus? Ahora dejo a usted, amable radioescucha, saque sus propias conclusiones. Elaborado con información del libro Historias y leyendas de mi región, del autor Marino Quesada Hernández. Escuchamos la leyenda de la Iglesia Encantada, una historia que nos relatan hechos que sucedieron en el municipio de Villa Guerrero allá por el año de 1792 y que fue tomada del libro Historias y leyendas de mi región del autor Marino Quesada Hernández. Espero que les haya gustado y ahora les invito a escuchar una leyenda colonial la cual se titula La Misa de las Ánimas. La Misa de las Ánimas. Pues eran un padre y una madre y ambos eran muy pobres y tenían pequeños hijos, Pero es que, además de ser tan pobres, el padre tuvo un día que dejar de trabajar porque se puso enfermo y solo quedaba la madre para buscar el sustento de todos, y entonces la madre, no sabiendo qué hacer, tuvo que salir a pedir limosna. Así que salió y anduvo todo el día de acá para allá pidiendo limosna, y cuando ya caía la tarde había conseguido recoger una peseta. Entonces fue a comprar comida porque quería preparar un cocido para que comieran los niños y ella y su marido, pero resultó que aún le faltaban 20 céntimos. Y como no podía conseguir lo que faltaba, pensó, ¿para qué quiero esta peseta si no puedo llevar comida para todos? Pues lo que voy a hacer es pagar una misa con esa peseta que he sacado. Y una vez que lo pensó, se dijo, ¿y para quién diré la misa? Así que le estuvo dando vueltas al asunto y al cabo de un rato dijo, le voy a encargar al cura que diga una misa por el alma más necesitada. Se fue a ver al cura, le entregó la peseta y le dijo, «Padre, hágame usted el favor de decirme una misa por el alma más necesitada». Se fue entonces para su casa y no dejaba de pensar en su marido y en sus hijos que la esperaban. Y en el camino se cruzó con un señor muy apuesto que le preguntó, «¿Dónde va usted, señora?». Ella le contestó, «Voy para mi casa. Mi marido está muy enfermo y somos muy pobres y tenemos 3 hijos». Llevo todo el día pidiendo, pero no me dieron lo bastante para comer todos, y como no me llegaba, me fui a ver al señor cura para encargarle una misa por el alma más necesitada. Entonces aquel señor sacó un papel y escribió en él un nombre y le dijo a la mujer, «Vaya usted a donde dicen estas señas y dígale a la señora que le dé a usted colocación en la casa». La mujer no se lo pensó 2 veces y se encaminó a donde le había dicho aquel señor a solicitar la colocación. Llegó a la casa que le habían dicho y llamó a la puerta hasta que salió una criada que le preguntó, ¿qué quiere usted? Y ella contestó, pues que quiero hablar con la señora. Con que la criada se fue adentro a buscar a la señora y le contó que en la puerta había una pobre que pedía hablar con ella. Y la señora bajó a la puerta y le dijo a la mujer, he visto en la calle a un señor que me habló y me dijo que usted me daría una colocación en la casa. Y la señora le dijo, ¿y quién era ese señor? Entonces la pobre que estaba en la puerta miró dentro de la casa y vio que en su sala había un retrato del que la había enviado allí y dijo, ese señor, el que está en el retrato, es el que me ha enviado aquí. Y la señora dijo, ese es el retrato de mi hijo, que murió hace 4 años. Pues ese es el que me ha enviado aquí, contestó la mujer sin dudarlo. Entonces la señora le preguntó, ¿y cómo es que lo encontró usted? Y ya le dijo la mujer pobre, pues mire usted, que mi marido y yo somos muy pobres y tenemos 3 hijos para mantener, y como ahora mi marido está muy enfermo y no tenemos qué comer, yo salí esta mañana para pedir limosna y solo junté 1 peseta, y con eso no tenía bastante para comprar un cocido para todos y se lo di al cura para que dijera una misa por el alma más necesitada. Luego volví de la iglesia y me encontré a su hijo. A él le conté lo mismo que le he contado a usted, y me escribió este papel y me dijo que viniera aquí. Entonces la señora le dijo a la mujer que entrara y le dio colocación. Además le dio pan para que se lo llevara a sus hijos y le encargó que volviera al día siguiente, y los demás días para servir en la casa. Y a los 5 días la señora tuvo una revelación y se le apareció su hijo y le dijo, «Madre, no me llores más y no vuelvas a rezar por mí, que ya estoy glorioso y en presencia de Dios». Y era con que aquella misa había acabado de pagar sus culpas en el purgatorio y había subido al cielo. Escuchamos la leyenda de la Misa de las Ánimas, espero también que les haya gustado y es momento de ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso ya en Historias Encantadas y ahora los voy a invitar a escuchar una historia que nos comparte John Misterio, la cual se titula Florentino Montenegro, el hombre que visitó el infierno.
El Callejón Infernal, leyenda de Guanajuato. El siglo XVIII es conocido como la época de oro en Guanajuato, debido a que fue cuando se alcanzó la bonanza de las minas. Durante estos años se corrieron muchos mitos sobre la ciudad y sus alrededores. Se decía que los cerros circundantes estaban llenos de metales preciosos, que la plata fluía a la superficie y se derretía al contacto con los rayos del sol, que el oro brillaba en las noches como inmensos luceros escarpados, que las casas habían sido construidas con adobes de la arcilla mezclada con polvo de plata, y que todas las campanas de las iglesias eran de oro macizo. No por algo el rey de España, Felipe II, en cuyos dominios jamás se puso el sol, envió a la ciudad el valioso presente de la imagen de la Virgen María con el nombre de Santa María de Guanajuato, y por algo también el monarca Felipe V le distinguió con el título de muy noble y leal ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, concediéndole el nobilísimo escudo de armas como testimonio de su magnificencia. Y la verdad es que de la ciudad y sus alrededores se conseguían grandes bienes, pues la inmensa riqueza nativa guardada en el seno de sus montañas dio motivo para estas y tantas fantasías más. Justamente con tanta abundancia también aparecieron los centros de vicio, las tabernas donde se bebía hasta perder la conciencia. Ahí también se jugaba, se apostaba y bailaba para alegrar a los mineros a cambio del fruto de su trabajo. Con este fin se instaló en el Callejón de Robles un bodegón que atendía a un andaluz maldiciente y dicharachero, que hacía hasta cierto punto agradable la estancia de los parroquianos. Al toque de queda, las puertas del establecimiento se cerraban para dar principio a la jugada de las cartas y al baile con las mancebas. Muy seguido se suscitaban disputas, donde la sangre tornaba en tragedia la alegría de esas bacanales. Entre los clientes más asiduos y gastadores en esta taberna se encontraba Florentino Montenegro, un barretero de la mina de San Juan Rayas, buen mozo y galán atrevido que tenía buena suerte para las mujeres, pero contrario a lo que se pudiera pensar, él sí era afortunado en el amor y el dinero, pues hasta tenía muy buena mano para el juego. Lo malo era que las ganancias las despilfarraba en el vino y en el amor. Su hora de salida de esa cantina era siempre a las 3 de la mañana, dando traspiés y sin acordarse de nada. En una de esas noches en que el frío del invierno calaba hasta los huesos, Florentino Montenegro se marchó más temprano que de costumbre. Pasaba de las 12 de la noche, pero por alguna razón apresuró el paso. Al llegar a la esquina distinguió entre las sombras el contorno de una figura humana adosada a una puerta, como si esperara a alguien. Florentino se acercó para cerciorarse de quién se trataba. Era una mujer con trazas de ser joven y bonita. La oscuridad de la noche y los vapores del alcohol no le permitían apreciar a sus anchas aquel hallazgo. Como era atrevido y enamorado, se le declaró y le hizo proposiciones para que lo acompañara. Florentino no se equivocó. La mujer era de facciones lindas y de cuerpo esbelto, pero estaba vestida toda de negro. Al acercársele, ella quiso huir, pero sus manos prestas la sujetaron de los brazos. Ella forcejeó, pero al final quedó vencida.
«¿Dónde vives?», preguntó el hombre.
Con un ademán le indicó ella la dirección que debían tomar, e iniciaron la marcha de inmediato. Subieron y bajaron callejones hasta que llegaron al de Perros Muertos, torciendo hacia la izquierda para penetrar en un callejón estrecho y misterioso, donde las sombras de la noche eran más densas. Caminaron a tientas y al llegar al fondo, ella abrió una puerta por donde penetraron al interior, que se encontraba iluminado por resplandor rojizo. Florentino sintió una corazonada, ya que a su alrededor nada parecía tener forma conocida. pero atribuyó su desconfianza al estado de embriaguez que le inundaba. En uno de los rincones había una oquedad en el suelo. Penetraron en ella y descendieron por unas gradas angostas en forma de espiral. Al momento, Florentino se percató de que la bella joven, quien lo tomaba de la mano, había cambiado de apariencia y que se asemejaba a una mariposa negra que aleteaba apresuradamente. Sintió un mareo. Era la primera vez en su vida que experimentaba miedo mezclado con horror. Instintivamente levantó la vista y pudo distinguir un pequeño punto negro a lo lejos. Era el enorme agujero vertical por donde penetraron. Las piernas le comenzaron a temblar y perdió el equilibrio, resbalando con estrépito. No pudo precisar el tiempo que duró la caída, pero al llegar al fondo quedó sorprendido por lo que vio. Eran unas figuras grotescas que bailaban en torno de una gran antorcha que lo iluminaba todo. A los lados había espaciosas galerías. En una se encontraba multitud de hombres y mujeres encadenados, cuyos pesados grillos los volvía inmóviles. En otras había montones de oro y plata. Ahí unos hombrecillos de estatura diminuta se entretenían en inyectar en la roca la plata y el oro que extraían otros hombrecillos de la enorme antorcha, para formar las vetas que se convertirían en fuentes inagotables de riqueza, cuya cantidad rebasara los límites de la fantasía para asombro del mundo. Este procedimiento le sustrajo de sus temores, porque al ser minero le interesó conocer ese procedimiento. En otra de las galerías se podía percibir un macabro espectáculo. Había cadáveres de pie petrificados, formando filas interminables. La leyenda narra que eran los cuerpos de quienes fallecieron afanosos de riquezas que no pudieron en vida disfrutar. Hubo un momento en que Florentino alcanzó a escuchar los terribles alaridos que lanzaron las mujeres y los hombres que estaban encadenados. Los estaban martirizando con tormentos horribles, para que tanto el oro como la plata se saturaran con esos gritos dolorosos de cuyos lamentos combinados resultara el agradable y fino sonido que producen las monedas al ser acuñadas. De ahí, asegura, nace la desgracia, el egoísmo, la miseria y los orgullos penosos a los que conduce la ambición desmedida del mundo. El hombre no podía soportar ese espectáculo rebosante de crueldad y comenzó a gritar, enloquecido por todo lo que estaba observando. Dos gigantes de rostro ahumado lo sujetaron, colocándole una pesada cadena. Así, prisionero, quedó para siempre en ese antro infernal. Para que ingresara al grupo de condenados a esos trabajos, su desesperación no conocía límites, y fueron inútiles las peticiones de la clemencia que solicitaba. La mujer que lo había llevado hasta ahí nuevamente se le apareció, y para calmar su desatino le convidó un brebaje. Apenas alcanzó a tomar dos sorbos cuando quedó profundamente dormido. A las 6 de la mañana, la campana mayor de la parroquia anunció el Ave María. La ciudad de Guanajuato se despertó para iniciar sus labores diarias. La aurora de ese amanecer aún no disipaba del todo las sombras de la noche, cuando la ronda municipal, en el último recorrido, se encontró a un hombre dormido y tiritando de frío en el estrecho callejón que desembocaba en la calle de Hinojo. Era Florentino Montenegro, el barretero de la mina de San Juan de Rayas, conocido por todos por su popularidad con las mujeres y su buena mano en el juego. Uno de los vigilantes lo despertó. El pobre borracho entumecido se incorporó tembloroso y somnoliento. «Le hace falta todavía sueño y vino», dijo otro de la ronda. Al escuchar esta chanza, Florentino le contestó:
«Es que acabo de llegar del infierno. He pasado una noche en aquellas horrorosas profundidades. Ahí está la puerta de entrada».
Le señaló un cartucho todo ruinoso. La puerta que daba acceso al cartucho deshabitado se encontraba cerrada. Al abrirla, se dieron cuenta de que no había indicios de haber sido habitado en años. Tampoco había agujero alguno, como para que los de la guardia le creyeran que había venido del mismo infierno.
«Florentino Montenegro está loco por tanto vino que bebe», comentaron los guardias municipales. Pero él juraba por todos los santos y haciendo la señal de la cruz, que todo lo que decía era realmente cierto. La noticia de su increíble aventura corrió por todos los rincones de la ciudad, y desde esa noche no volvió a la taberna del andaluz maldiciente y dicharachero nunca más. Envejecido por los años y achacoso por las enfermedades, Florentino solía sentarse en una silla fuera de su casa en el barrio de Terremoto para contarles a los muchachos la extraña contingencia que le sucedió aquella noche, y a los mineros para instruirlos en el procedimiento de hacer oro y plata. Se dice que gracias a estos sabios consejos, Guanajuato se llenó de más riquezas todavía.
Escuchamos el relato de Florentino Montenegro, el hombre que visitó el infierno. Esta es una producción que nos comparte John Misterio, al cual le agradecemos por hacernos llegar estas producciones, y pues desafortunadamente se nos ha terminado ya el tiempo en Historias Encantadas. Recuerden que si les gustó el programa lo pueden volver a escuchar o descargar a través de nuestra página de podcast por medio de la liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. Entran a la sección donde dice programas, buscan Historias Encantadas y ahí podrán escuchar esta emisión y otras que hemos tenido. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.